Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Digo, Alberto Pérez, que pensé, si no me han hecho nada. Claro, porque, en fin, bueno, luego hablamos.
Mejor.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con La Linterna encendida de este miércoles, hablando aquí de batallita, ya de casi de la mili. El gran protagonista del día, sin duda, es Luis Rubiales, porque tras varios meses en la República Dominicana, el expresidente de la Federación Española de Fútbol ha llegado a España. Iba a aterrizar el sábado que viene, pero los últimos acontecimientos, sobre todo el registro de ayer, le dejaron hasta sin móvil, lo han precipitado todo. Justo ayer, a esta hora, te estábamos contando que la policía de Dominicana, junto a guardias civiles de la UCO, estaban registrando el alojamiento de Rubiales allí. Se le esperaba desde hace casi una semana. Registraron su vivienda en Granada en una operación que se saldó con 6 detenidos. La imagen de hoy ha sido surrealista, esperpéntica. Con la Guardia Civil esperándole a pie de pista con una furgoneta, en el mismo aeropuerto, los agentes le han informado de su situación. Horas después, ha quedado en libertad a la espera de declarar el sábado en el juzgado de Majadahonda. A Rubiales se le investiga por un presunto desvío de fondos en cosas raras asociadas a contratos firmados durante su etapa en la federación. Ya te puedes imaginar, trinque. Una federación muy tocada, bajo lupa de arriba abajo, investigada por llevarse la Supercopa de España a Arabia Saudí, por las obras en el estadio de la Cartuja de Sevilla, por las relaciones con China. En fin, lo principal son mordidas en contratos con la constructora Gruconsa. Hace un rato, nuestro compañero de deportes, Isaac Fouto, nos ha contado aquí en La Linterna que se descubre por qué esa constructora iba a hacer una obra en la residencia de la Federación. Bueno, pues al parecer los técnicos eligieron a Gruconsa, entre otras tres ofertas, porque todas las demás eran mentira. El secreto de sumario se ha levantado. La OCU señala que tanto Rubiales como su amigo, el socio Nene, pretendían seguir recibiendo beneficios en la actualidad por proyectos vinculados a la federación. Por ejemplo, un proyecto de estadio en Arabia Saudí. Falta mucho por conocer, tal y como me comentaba Fouto.
Sí, porque se está investigando, por ejemplo, un megaproyecto en Arabia Saudí, donde se disputaba la Supercopa, de 400 metros cuadrados, donde se iba a hacer un estadio y una ciudad deportiva. Nené vive en la República Dominicana, tiene allí instalaciones hosteleras y negocios hosteleros. También está investigado, pero hay un montón de cosas más que se están investigando. Por ejemplo, si ha habido una contratación, por ejemplo, ilegal de la Supercopa de Arabia. Si de ahí ha habido también dinero que se ha podido desviar.
Hablamos de un tipo que lleva acaparando portadas desde el beso a Jenny Hermoso y sus obscenos gestos en el palco durante la final del Mundial Femenino de Fútbol. Eso fue lo que le llevó a salir de la presidencia de la federación. Pero, claro, los problemas se le acumulan, como lo recordaba hace un rato Manolo Lama.
Hemos visto las fiestas con amigas en Motril en medio de la pandemia. Hemos visto cómo este tío grababa ministros sin ningún tipo de problemas. Hemos visto cómo este tío se ponía un sueldo y luego cobraba comisiones de cada uno de los patrocinadores que llegaban. Pero como el emperador de este país tenía pulgar hacia arriba, que era Pedro Sánchez, no decía nada. Cuando este señor le da el famoso beso no consentido a Jennifer, entonces el emperador baja el dedo y es cuando vamos a por este tío.
Interesante, ¿eh? Bueno, aquí el peor parado es el fútbol español. Claro, te recuerdo que tenemos dentro de 6 años el Mundial en España, junto a Portugal y Marruecos. Esperemos que esto no afecte, y si lo hace, a ver hasta dónde. En cuanto al futuro inmediato, Pedro Rocha ha dejado el cargo como presidente de la Comisión Gestora de la Federación y las elecciones a la presidencia serán el 6 de mayo. Hasta entonces dirigirá la gestora Rafael del Amo. Y es que Pedro Rocha se va a presentar. Bueno, menudo bochorno, menuda vergüenza, qué espectáculo y sobre todo, qué pena. España ha sido referencia futbolística en tantas cosas a nivel mundial y ahora también por esto. Bueno, como aquel que dice, menos mal que la pelotita empezará a rodar en la Eurocopa este verano, llegarán los Juegos Olímpicos y seguro que nuestros deportistas volverán a poner el nombre de España haciendo deporte en lo más alto. Tiempo de tertulia, hoy con Ignacio Camacho y con Alberto Pérez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Alberto Pérez Jiménez, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Ángel?
Espérate, que no sé si teníamos eso abierto. ¿Ahora sí?
A ver.
Ahora sí. Ignacio Camacho, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches. Esto parece hoy una tertulia de los viejos tiempos.
Sí. No, es que precisamente decía Alberto Pérez cuando entrábamos que aquí está rodeado de directores, macho.
Sí, sí.
Breves. Todo hay que decirlo.
Breves tampoco, bueno.
Joder que no.
Ha sido 3 años, ¿no?
No llegó.
Entre los dos, casi cuatro.
Pues eso, breve. Pero en fin. Bueno. Oye, esto del fútbol, los tres somos futboleros, ¿no?
Sí.
Más o menos. Esto del fútbol, qué maldita vergüenza. No hay calificativos, Pérez.
No. Bueno, es que tenemos a la historia de Rubi y que todos sabíamos que lo del piquito, un piquito vale, eso era una anécdota que el mundo en el que vivimos la sacó incluso de quicio y que era simplemente la punta del iceberg de la que se venía hablando desde hace más de 2 años, todos los audios que demostraban todo este trinque que había y estas cosas tan extrañas del pelotazo de la Supercopa en Arabia y tal, y que nadie decía nada, y sin embargo se puso el grito en el cielo con lo del beso a Jenny Hermoso. Bueno, ahora ha salido todo, pero es que está lo de Rubiales, está el caso Negreira, está el racismo en el fútbol español. Es una auténtica pena. No me extraña que ahora mismo esté en riesgo toda la historia del Mundial y de que alberguemos la final que nuestro amigo Mohamed VI está dispuesto a llevarse a la Casa Blanca, y que no parece tampoco que el gobierno español tenga muchas ganas en ponerle las cosas difíciles a Marruecos. Es una pena, efectivamente, es una pena. Lo único que vale aquí, valga la redundancia, la pena son los deportistas, pero lo que son los estamentos, porque ahora habrá que ver. O sea, yo estaba leyéndome el sumario. Y que el señor Pedro Rocha haya convocado elecciones y se vaya a presentar. Es una broma. Es una broma. Es que la jueza y la UCO lo dice. O sea, dice que la mano derecha de Rubiales ha seguido manejando y quería colocar a Rocha porque de todos sus negocios y de salvaguardarse él y Rubiales dependía que Rocha pueda seguir al frente de la federación. Entonces me parece una broma que el día que asaltó todo esto, este señor convoque las elecciones.
Decía Manolo Lama antes en el editorial de las 8, que lo he hecho con ellos, con Lama y con Fouto. Decía Lama, es que si este tío no llega a dar el beso a Jennifer Hermoso, seguiría siendo presidente, cobrando un millón de euros, llevándose todas las comisiones y toda la pasta y todas las juergas.
Y que haciendo fiestas en Solabreña.
Efectivamente, Camacho.
Sí, es que eso, por cierto, lo del beso, lo de que esté fuera por el beso y no por esto, pues es un síntoma de la escala de valores de la posmodernidad, ¿verdad?, de la sociedad contemporánea. Pero bueno, más allá de eso, efectivamente, el fútbol, un poco en todas partes, hay que reconocerlo, ha creado una especie de burbuja extraterritorial, extrajurídica, donde no se aplican los mecanismos convencionales de los estados de derecho. Sí, son burbujas caciquiles. Insisto, en todas partes. Pero, hombre, es que en España ya, en fin, pasa de castaño oscuro, lo estaba diciendo ahora mismo Alberto, es decir, el racismo, Negreira y el presidente y la corrupción en la cúpula federativa, pues hombre, son tres cosas que invalidan a cualquier organización. Es decir, competición adulterada, un problema de prejuicios racistas cada vez más evidente, que no me vengan con que no, es que es gamberrismo, tata. No, a los blancos no les dicen monos, que quede claro, a los blancos les insultan a todo el mundo, al árbitro, a todo el mundo, pero no les dicen monos. Y un chico que dice mono, un negro, es un racista, se ponga como se ponga, ya está, no hay más que discutir. Entonces, esto nos deja muy mal como escaparate, es terrible. Hombre, el Mundial se ha celebrado en sitios peores, ¿eh? En sitios bastante peores, de la dictadura argentina hasta Qatar, en Rusia, y en fin, no me acuerdo ahora mismo, pero seguro que si explicamos un poco, pues todo no ha sido siempre Alemania, Estados Unidos y Francia. Entonces, es un horror. Dicho todo esto, con las cautelas que uno debe de asumir siempre, o está reciente la absolución de Mónica Oltra respecto a las investigaciones judiciales. Pero, hombre, alguna cosa será menor y otra será peor, pero la sensación de que se lo han llevado calentito, templado y frío es bastante evidente. Y sobre todo los signos externos, es decir, oiga, el patrimonio, el dinero, todos los signos de lujo acumulados por los directivos de la Federación, parece que no se compadecen con sus ingresos, ¿no? Con el nivel de vida que correspondería, incluso estando bien pagados. Y luego ahora las elecciones, a ver si no las anulan.
Bueno, y es que, ojo, el Consejo Superior de Deportes es el ministro de Deportes de la época gloriosa de Rubiales, ¿eh?
Sí,
no lo olvidemos, que aquí todo el mundo... Oye, déjame que recuerde este corte otra vez de Pedro Sánchez y lo del dedo pulgar. Perdón, sobre Pedro Sánchez, el corte de Manolo Lama con el dedo pulgar.
Estás con amigas en Motril en medio de la pandemia. Hemos visto cómo este tío grababa ministros sin ningún tipo de problemas. Hemos visto cómo este tío se ponía un sueldo y luego cobraba comisiones de cada uno de los patrocinadores que llegaban. Pero como el emperador de este país tenía pulgar hacia arriba, que era Pedro Sánchez, no decía nada. Cuando este señor le da el famoso beso no consentido a Jennifer, entonces el emperador baja el dedo y es cuando vamos a por este tío.
Qué bien se le entiende, ¿eh?
Total. Es que es tal cual lo que decía Ignacio, que es que si no llega a ver ese... Porque claro, lo que hace Rubiales en entregando las medallas es lo que demuestra la impunidad con la que él solía actuar, ¿no? Entonces él llega allí y le dice un piquito vale y en el palco se agarra los genitales y no sé qué delante
con la reina
otra, con la reina al lado, porque era a lo que estaba acostumbrado, nadie le tosía, nadie le decía nada. Entonces, bueno, lo que pasa es que efectivamente, como decía Manolo Lama, pues llega un momento en el que aquí es tabú, o sea, en plena ola woke y de feminismo exacerbado, pues el que le dé supuestamente un beso sin consentimiento.
Pisó un cable eléctrico.
Claro, y ahí se electrocutó, sí, sí, y bueno, y ahora ha caído él. Antes comentaba lo de Pedro Rocha. Vamos a ver qué pasa con Piqué, que está querellado. A Piqué hay en el sumario unos autos de la juez pidiendo información a Andorra sobre todas las cuentas de Cosmos, sobre todas las cuentas particulares de Piqué y sobre unos movimientos extraños de 2 millones de euros entre sus cuentas, que dice que pueden estar relacionadas, lo dice ella textualmente, con las dádivas de Piqué, a lo mejor al propio Rubiales. Esto va a seguir hacia adelante y esto va a traer mucha cola.
Claro, pero aparte de que Rubiales es un hombre del entorno socialista, claramente, su padre fue alcalde en Motril mucho tiempo y tal, y bueno, siempre ha crecido en ese ámbito de relaciones. Pero claro, estás hablando de Piqué y de las comisiones de Arabia. Es que hoy hemos visto al presidente del gobierno que está allí, dándole al príncipe saudí una cabezada.
Me ha pisado al siguiente.
Una cabezada que no le da al rey de España, ¿eh? O sea,
ha sido maravilloso. Mira, me la está dejando votando y te doy la palabra, Camacho. Es la propuesta de Alberto, ¿eh? Mira, hoy un corte de Pedro Sánchez, ha hecho dos o tres porque no iba a hablar, pero ha concedido un par de preguntas.
Es hora, creo, de pasar de las palabras a los hechos e implementar la solución de los dos estados. Y para ello es necesario celebrar una conferencia internacional de paz lo antes posible y reclamar la unificación de Gaza y de Cisjordania, incluyendo Jerusalén Este, bajo una autoridad palestina revitalizada.
¿Cómo se ve que estaba leyendo y está muy cansado o qué mal lo estaba leyendo? Pero, en fin, la foto de cómo agacha la cabeza rindiendo pleitesía ante el tal Salman este es impresionante, ¿eh, sí, sí, Camacho?
Sí, sí, hombre, es que ya lo conocemos. Hombre, yo entiendo que el presidente del gobierno de España tiene que ir a Arabia Saudí.
Claro.
Tiene que ir a China, como tiene que ir pues a sitios donde efectivamente los derechos humanos pues no están vigentes, vamos a decirlo con claridad. En fin, esto se llama realpolitik y tal. Ahora, bueno, ha ido allí a sacar pecho con el tema de Palestina y tal, que también me parece, ojo, que a mí me parece que efectivamente la solución de los dos estados está propuesta por la ONU y será, y es el desiderantum. No la veo viable, pero en fin, todo lo que se aproxime a eso. Ahora, ¿por qué lo hace Sánchez? Pues porque necesita escapar del acoso político que tiene en España. Y porque quiere sacar músculo pro-palestino ante una opinión pública española mayoritariamente anti-israelí. Voy a decir solo anti-israelí, aunque dentro de ese anti-israelí sionismo, pues decir, haya un componente de antisemitismo fuerte. Pero en fin, no todos los que son anti-israelíes son antisemitas, vamos a ser justos. Y bueno, pues es que Sánchez todo lo hace en clave de política interior. Y por supuesto, incluso lo que lo hace bien o que lo hace razonablemente. A mí no, yo no voy a criticar al presidente por ir a Arabia Saudí. Es un socio español, es un socio comercial. Pero bueno, hombre, casualmente, es que hoy sale Rubiales, esas comisiones de Arabia Saudí, la copa, la supercopa allí, unos dineros que los que le intermedió para que se los llevara Piqué, en fin, bueno, todo está poco claro. Ahora, también es verdad, si nos vamos a Qatar y al Mundial que se compró Qatar, contra viento y marea, pues es que insisto, es que el fútbol es una burbuja de extra democrática que funciona así en casi todo el mundo.
Sí, sí, es verdad. Aparte del politiqueo y de estas cosas, ha hablado de las mujeres en Qatar. Este corte te lo dedico con todo el afecto, Alberto, porque sé que te encanta.
He tenido ocasión de tener una reunión con mujeres líderes de Qatar. Con deportistas, con científicas, con empresarias y también con académicas. Y tengo que decirles que desde luego para mí, el primer ministro, ha sido una reunión altamente inspiradora que demuestra el papel que están teniendo las mujeres en la sociedad, en la política, en la economía, en la academia y en el deporte qatarí. Y a partir de ahí lo que sí que le puedo decir es lo que saben ustedes sobre la política exterior española. Nosotros estamos comprometidos con el respeto a los derechos humanos, con la igualdad real y efectiva.
Y bla, bla, bla. Lo del altamente inspiradora es que es maravilloso.
Es alucinante porque, aparte de poner tierra de por medio bien lejos, ahora que está su mujer aquí en pleno candelabro, que diría aquella, es increíble con qué facilidad pasa de proponer el Estado palestino como adalid de la progresía a reunirse y hacer genuflexiones al príncipe Bin Salman, que recordemos, entre otras cosas, tiene sobre sus espaldas el haber hecho desaparecer a un periodista incómodo.
Eso te iba a decir. Este Turquía. No fue el que mandó triturar a
este
uno.
Este fue el que le mandó descuartizar.
Triturar en sentido Estambul, literal.
Descuartizado, es. Desapareció, nunca volvió a aparecer. Ese es Bin Salman, al que hoy Pedro Sánchez, como decía y como destacaba la prensa saudí, ha cogido con las dos manos la mano del príncipe en un gesto de pleitesía, cosa que no hace con el rey español, con el que hay que recordar que lleva no sé cuántos meses sin hacer un solo el tradicional despacho en Zarzuela, ¿no?
Y luego, curioso, sí, sí, es verdad eso.
Y después de hacer esto, él se va en Arabia Saudí, donde, por cierto, pues hasta el 2015 no han podido votar las mujeres, hasta el 2018 no han podido crear una empresa sin el permiso del padre, del esposo o del hermano, o conducir también en el 2018, y donde hoy en día no pueden ir libremente por ciertos espacios públicos, ni la mayoría de universidades, bancos y edificios, pues mantienen entradas diferenciadas para hombres y para mujeres, y por supuesto hay zonas diferenciadas en playas, en parques, en piscinas y en gimnasio, y en el transporte público, donde tiene que vestir la valla, la túnica, y donde hay una policía religiosa, que es la mutagua, que se ocupa de vigilar que se cumpla todo el rito de la vestimenta, y que no puede ni siquiera casarse o divorciarse libremente sin el permiso de lo que llaman el tutor, que es el tutor varón, que es el padre, o en el caso de divorciarse, el esposo. Si el esposo se puede divorciar cuando quiera, ella no, si no tiene permiso. Y después de hacer esto, se va a ver a las mujeres de Qatar, con esa sonrisa de Mr. Handsome, y dice y defiende que él defiende la libertad de la mujer y, por supuesto, la mayor equiparación de los derechos en las mujeres, ¿no? Es Pedro Sánchez en estado puro, en estado puro.
Por cierto, y pregunto esto porque no lo sé, ¿cómo iban vestidas las mujeres inspiradoras de Qatar?
No, iban, bueno, Qatar...
Yo he visto alguna que se le veía el rostro, sí. Iba como de negro, con el velo, no, y tal y cual.
Y algunas de blanco, iban... Sí. O sea, Qatar son, dentro de lo que cabe en la zona, sí, es lo más sí, liberal, ¿no? Pero bueno...
Sí, con la copia jequesa, cuando viene...
Desde luego, con Bin Salman no había ninguna mujer allí. Eso te lo puedo asegurar.
No, está absolutamente subyugada, ¿no? Imagínate, la mujer de Arabia Saudí. Pero, en fin.
Yo he visto muchas veces en Marbella, grandes comitivas, toda la ciudad entregada cuando... Bueno, ya cuando estaba el rey Fahd, sino cuando venían sus hijos o su enorme familia, los príncipes y tal. Bueno, todo el mundo le hacía grandes reverencias, porque era un, pues entraba allí regando de dinero, ¿no? Bien, vale, o sea, todos sabemos esto, pues vale, hay que son socios, tienen mucha pasta y hay que ir allí y hacerles la pelota para que inviertan en España y todo eso. Pero tapándose un poco, hombre, sí, con un poco de un poquito de dignidad, de el lenguaje, todo esto, ¿no?
Yo es que recuerdo la imagen, la que se montó hace como, no sé si fue 3 años o 4, cuando el rey Juan Carlos, en un premio de automovilismo, dio la mano precisamente a Bin Salman y salía tal. Bueno, aquí los socios del actual gobierno y del actual presidente, que siguen siendo los mismos, montaron que si era un tirano, manchadas de sangre, ¿qué tal? Aquí, ¿habéis oído alguna queja hoy? Ninguna.
La Realpolitik.
No, porque ha ido allí a defender la causa de progreso.
Sí, será eso. Ha ido a defender otra cosa. Israel insiste en calificar de error el ataque contra el convoy de los cooperantes de la ONG de José Andrés, el World Central Kitchen. Sánchez exige más explicaciones y abre la puerta a medidas diplomáticas.
Estamos esperando una aclaración mucho más pormenorizada, mucho más detallada, teniendo en cuenta además que, por lo que se conoce hasta ahora, el gobierno israelí sabía de la acción y del itinerario de esta ONG. Por tanto, me parece absolutamente inaceptable, insuficientes, y lo que esperamos es una aclaración mucho más determinada y mucho más detallada sobre lo sucedido. Y a partir de ahí, pues evidentemente, veremos qué acciones tomamos.
Más allá de las acciones que tomemos, que me imagino Israel temblando, tiene razón. Es incalificable.
Incalificable. Sí. Yo he visto los coches, 3 veces piraron los coches con el pepinazo en el techo, y bueno,
brutal.
Es que no tiene justificación alguna, y yo vuelvo a decir, siempre que sale este tema aquí, lo sabes, Ángel, lo digo, o sea, Israel no puede responder al terrorismo con terrorismo o con estas matanzas indiscriminadas. Ellos tienen que demostrar, como lo son, que son la única democracia que hay en la zona, y entonces se están rebajando a unos niveles y a unas atrocidades que no tienen justificación ninguna. Lo que se está haciendo en Gaza, lo que se ha hecho ahora, bueno, con esta ONG, desgraciadamente se me pasa lo mismo, cuando los que mueren son cooperantes y son occidentales, pues tiene más repercusión que la pobre gente de Gaza que está muriendo todos los días, las pobres civiles. Pero yo estuve hace como 10 días comiendo con la embajadora aquí e intentaban justificarlo, injustificable. Ya les decía, éramos una serie de periodistas, le decíamos que lo tenía muy fácil, que dejen entrar a la prensa, que dejen entrar a la prensa occidental dentro de Gaza para, por lo menos, tener una justificación de que lo que se está haciendo no son solo, como dicen ellos, la versión de Hamas y de la gente que está allí. Pero es que no dejan, no hay ni un periodista occidental dentro. Entonces, bueno, este oscurantismo es que algo tienen que tapar.
Yo también estuve hace unas semanas comiendo con ella, además son comidas muy agradables, sí, se habla absolutamente de todo, no te ponen ninguna cortapisa, directamente en su casa.
Sí,
por lo tanto, estás francamente cómodo, sin ningún tipo de limitación. Pero, claro, es que el problema está en que todas las razones que les asistieron o que les asisten, las están perdiendo, claro, así.
Si todos sabemos que aquello fue una atrocidad y que fue jamás...
¿Y qué respuesta van a tener?
Que claro. Yo creo que además jamás estaba buscando esto. O
sea, Irán.
Es que
jamás
está,
e
claro,
Irán.
Claro, lo estaban buscando. Estaba buscando esta reacción desproporcionada. Entonces, es lo que dices tú, me empiezan a perder todos los argumentos que tenían. El propio José Andrés hace 3 meses estaba diciendo otras cosas muy distintas de las que dice ahora. Entonces, bueno, eso va en contra de Israel. Israel tiene que demostrar, insisto, en que es la democracia que tiene unos valores fundamentales que no tienen el resto de los vecinos. Y sé que es muy complicado, y sé que es el primer muro contra el terrorismo islámico, y que están completamente aislados, y que si fuera por Hamas y que si fuera por Irán, les tirarían al mar. Pero es la diferencia entre una democracia y un grupo terrorista.
Camacho.
Sí, lo de la ONG esta es injustificable, absolutamente injustificable. Dicen ellos que es un error. Bueno, es un error que a lo mejor se confundieron de ONG, porque sabéis, claro, que Israel, hay algunas ONGs que las considera colaboradores de los palestinos y las tiene en el punto de mira, y es posible que confundiera. Lo que desde luego lo hicieron fue bombardear por error, es decir, el bombardeo era un bombardeo deliberado con un dron dirigido, sí, que no sabían lo que hacían. Otra cosa que no, es que no sabíamos, que nos hemos equivocado de objetivo, ¿verdad? Pero oiga, fueron allí y tiraron las bombas, insisto, con un dron, además, en una noche relativamente oscura. Hay que hacer un trabajo de localización importante, electrónica, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí es verdad que el gobierno español tiene que levantar la voz. Ahora, posturear con Israel, si yo fuera asesor de Sánchez, Dios no lo permita, como decía Lola Flores, le diría, presidente, cuidado con ir más allá del postureo. Cuidado con ir más allá del postureo.
¿Por qué? ¿En qué sentido?
Pues hombre, porque los servicios de información israelíes tienen mucha información.
De saber que el Pegasus es israelí, por cierto.
Entre otras cosas.
Así que a lo mejor si alguien sabe lo que tiene el Pegasus y lo que tenía el móvil de Sánchez, posiblemente sea Tel Aviv.
Ojo que no le pincharon en Oriente Medio, ni le pincharon en Israel, ni le pincharon en Marruecos. ¿Eh?
Sí.
Que no, es que al final cuando unes los puntos, dices cuñu.
Y sí, coincidiendo con el día clave de la invasión migrante en Ceuta. Sí. Ese fue el día de mayor descarga de contenido de Pegasus.
Y después de saberse que a Macron era los servicios secretos marroquíes los que se lo pincharon. O sea, también había sido.
Oye, permitidme, me quedan dos minutillos antes de irme a un garbeito pequeño. ¿Cuánto os preocupa el asunto de Marruecos frente a Canarias, las maniobras, etcétera, etcétera? ¿Sí o no? ¿O es motivo de preocupación, Camacho?
No, más que preocupación, poco irritante, ¿no? Es un puede ser también un postureo, es un alarde de aquí estamos y con un punto jactancioso y provocador, aprovechando una situación que ellos saben que ahora mismo es de superioridad diplomática, en el sentido de que España está complaciente con ellos y que nadie le va a toser. Y sí, bueno, pues tiene ese papel. Ahora, de riesgos reales, de que vayan a hacer, no, eso no lo van a hacer, simplemente no.
Yo creo que igual que los ejercicios que está haciendo ahora Marruecos, España lleva a cabo muchos ejercicios similares, hace poco cerca de las Chafarinas y los peñones estos en disputa. Y bueno, como dice Ignacio, hay mucho de postureo y mucho de mostrar un poco la fuerza. Más grave fue aquello que hubo unos macro ejercicios hace poco, en los que generalmente participaban siempre Estados Unidos, Marruecos y España, y esta vez con la aquiescencia de Estados Unidos no participamos nosotros. Eso es más preocupante, porque eso es
identidad. Si a eso le unes el rearme de Marruecos, claro, con apoyo israelí, claro, no quiere decir esto es la guerra, no seamos necios.
Esto te iba a decir que, hombre, eso tiene mucho de despliegue de armamento, es decir, la armada marroquí ha incrementado su potencial de una manera muy sensible y quieren que se note.
Uh-huh. Y lo que entonces lo que nos preocupamos, lo preguntamos, es para qué demonios ha servido el giro de 180 grados en lo del Sáhara. Porque si aquí estamos, nos dejan fuera en los ejercicios, nos margina Estados Unidos, aquí hay cada vez más tensión con ejercicios militares, pues no sé, vaya negocio que hemos hecho, porque hemos cabreado a Argelia y encima no tenemos a los marroquíes, digamos, sí, han frenado un poco el flujo migratorio, pero poco más.
Ahora sí, déjame dos minutos. Mensajito de Legalitas que nos trae Paloma Serrano.
¿Tienes un negocio? Pues esta noticia es para ti. ¿A que cuando necesitas asesoramiento jurídico para tu negocio piensas en Legalitas? Pues ahora, cuando necesites un servicio de gestoría profesional, también. Legalitas te ofrece un servicio global de asesoramiento jurídico y de gestoría, con abogados expertos y tu propio gestor personal. Ahora ya cuentas con un nuevo aliado para hacer tu día a día más fácil. Llama ahora al 900-100-662 e infórmate. 900-100-662. Legalitas. Que nada te pare.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Almudena, Anthony Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la Iglesia, hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
El próximo 28 de abril, Madrid se vestirá de gala para recibir a los 40.000 corredores del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Las plazas están agotadas, pero puedes participar saliendo a las calles a animar y formar parte del sueño de los corredores que conquistarán Madrid a golpe de zapatilla. Patrocinador principal Total Energies.
No te pierdas el HSN Fest, el festival de descuentos con hasta un 50% de descuento en productos seleccionados de nutrición, salud, bienestar y alimentación saludable. Solo del 1 al 7 de abril. Entra en hsnstore.com y haz tu pedido. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
¿Que por qué soy un pluser? Porque exijo transparencia. Y en un clic puedo comprobar todas las revisiones del coche y el informe de tráfico al instante. En Ocasión Plus tienen un taller en cada centro para dar un servicio más cercano y directo. En Ocasión Plus aciertas seguro. Tienes 15 días o 1000 kilómetros de prueba. Ocasión
Plus. Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE ha tenido acceso a novedades.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bienvenidos a 12 horas y media de Radio de Deporte.
Descárgate la app. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia y análisis. Hoy con Ignacio Camacho, con Alberto Pérez Jiménez. Núñez Feijóo ha cumplido 2 años al frente del Partido Popular, asentado en la oposición, un cargo que no entraba en sus planes personales, que tuvo que asumir tras aquel follón entre Pablo Casado y Isabel Díaz Ayuso. Ganó las pasadas elecciones de verano, pero no tuvo la mayoría suficiente para llegar a la Moncloa. Arrasó en las autonómicas, mira el mapa de color azul, en las locales. Feijóo afronta este segundo aniversario como líder de los populares con la vista puesta en 3 citas. Las vascas, sabiendo lo que pesa el PP en el País Vasco. Las catalanas, más o menos, a ver qué pasa tras lo de Ciudadanos. Y las europeas, donde las encuestas pues le ponen otra vez como número 1. Graciano Palomo, colega maestro, publica Éxodo y poder, una historia crítica de la derecha española. Edita La Esfera de los Libros y hoy nos acompaña aquí un ratito. Graciano, buenas noches.
¿Qué tal, don Ángel? Te dejé en Angelito y te he encontrado con don Ángel.
¿Has visto? degenerando, como decía aquel. Graciano, he leído por ahí algún comentario tuyo estos días promocionando Éxodo y poder. ¿Por qué dices que Feijóo es un punto ingenuo?
Bueno, porque a pesar de que es gallego, de Orense, ni más ni menos, se le han colado varias veces que yo tenga tabulada durante este tiempo. Por ejemplo, nunca creyó, antes de comprobarlo personalmente, a Domine ni in situ, ¿cómo era Pedro Sánchez? Le habían dicho que era un poco traidorzuelo, que no te podías fichar de él, que es un aunque era del barrio de Tetuán, podría haber sido de la calle Sierpes de Sevilla, y nunca se lo creyó. Dijo, hombre, no, pues si este gobierno va a ser así y tal. Bueno, y yo creo que en la primera cita, que fue allí con 200 folios presentándole un decálogo de medidas urgentes que necesitaba el país, en su opinión, y quería consensuarlas con Sánchez, pues empezó a darse cuenta de que realmente era lo que le habían transmitido la gente que tenía más experiencia en la vida nacional que él. Por eso lo digo.
Un ejercicio, a ver si lo conseguimos. Manuel Fraga, José María Aznar, Mariano Rajoy, Pablo Casado. Dime 2 o 3 adjetivos que definan a cada uno de ellos. Empezamos por el fundador, Fraga.
Es una cabeza extraordinaria al que el corazón le ha jugado muy malas pasadas. Bueno, de Hernández Mancha no hablamos. Aznar fue bello mientras duró, es decir, los primeros 4 años... y los otros 4 años se dedicó a levitar como Santa Teresa, por eso que había sido diputado por Ávila, y realmente pues acabó encontrándose en lo que era, que era mortal.
Rajoy.
Mariano Rajoy era como presidente del gobierno, una persona para la que no estaba preparado para tener una rebelión, enfrentar una rebelión en Cataluña y encontrarse con un juez en ejercicio que le importaba más la ideología política que aplicar la ley y atenerse. Pablo Casado le sobraron, llegó 10 o 15 años antes al poder del Partido Popular, es más difícil que gobernar España en muchas ocasiones, y finalmente Feijóo llegó demasiado tarde desde mi punto de vista, y creo que si tiene una última bala, si llega finalmente a ser primer ministro, creo que será mejor gobernante que jefe de la oposición.
Uh-huh. Éxodo y poder es una historia crítica de la derecha española. Sí. En la época democrática y hasta hoy, claro. Pero te voy a preguntar un poquito por el futuro, si a lo mejor unos u otros aprenden las lecciones. ¿Cómo será la convivencia Feijóo-Ayuso-Graciano?
Bueno, yo creo que si Feijóo alcanza finalmente la jefatura del gobierno, probablemente la presidenta de la Comunidad de Madrid se conduzca con menos chulería que se conduce en estos momentos, porque sabe que gran parte de las posibilidades o algún porcentaje importante de las posibilidades de ser primer ministro pasan por Madrid, ¿no? Hay una cosa que sí que me gustaría, que va a sorprender a tus oyentes.
A ver.
Y cuando Fraga se va expulsado por el franquismo, el tardofranquismo, a la embajada de Londres, en esa embajada en Belgravia Square, que yo creo que muchos de los oyentes...
Sí, sí, en la plaza, sí, sí.
Exacta, muy bonita. Ahí se funda en año y medio dos cosas. Se funda Reforma Democrática, que sería el germen de Alianza Popular y después del Partido Popular. Y se funda otra cosa que va a llamar la atención, porque yo que voy ahora de roadshow por toda España vendiendo mi libro, muchos no lo conocen, incluso el propio presidente Azcón, que estuvo acompañándome ayer en Zaragoza. Ahí se funda el futuro Partido Popular y se funda el diario El País.
Es verdad, con Areilza.
Se funda el diario El País, ¿no? y con un grandísimo periodista gallego y al propio primer director, que fue el Juan Luis Cebrián. Y Fraga tuvo que decidir si elegía a Juan Luis Cebrián o ejercía o nombraba al otro gallego. Se inclinó por Cebrián porque era más joven y porque además su padre era un gran falangista. Pero lo que es sorprendente es que el periódico que dirige ahora Pepa Bueno, que no deja de situar en la fachosfera, por entendernos y ser suave, al Partido Popular, lo fundó, digamos, el fundador de la fachosfera.
Sí, 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 sí.
No me digas que no es, esto sí, no sí, tiene gracia.
Sí, sí, es verdad, es
entonces,
verdad.
Entonces, hay gente que no lo sabía, incluido dirigentes altísimos ahora del Partido Popular y desde luego del gobierno, todos, porque pensaban que el país venía de Lubianca, que había sido fundado en Lubianca. Pues oiga, no, lo fundó Fraga en Belgravia Square, embajada española en la época de Franco. ¿Qué
sí,
te parece, Alcalde?
Sí, 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 no, ya, yo, vamos, no me sabía exactamente el detalle de la embajada, pues pero sí sabía que había estado el nombre de Fraga por detrás de la fundación desde el primer momento.
Él tenía dos nombres, Carlos Mendo, grandísimo periodista, sí, ya que estuvo en El País hasta finalmente, y Juan Luis Cebrián. Y Fraga se inclinó por eso. Realmente el país lo fundó el Fraga y Ortega. Uh-huh. El hijo de Ortega y Gasset,
sí, ¿no? Sí, 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 el de la fundación, claro que sí.
No deja de ser curioso cuando lo digo por ahí, la gente, no puede ser, pues oiga, sí.
Sí, sí, es verdad. Y Areilza, que andaba por ahí también como gran cabeza pensante.
Sí, sí, sí.
Alberto.
Graciano, ¿qué tal? Soy Alberto Pérez Jiménez.
¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás, querido amigo?
¿Cómo estás? ¿Bien?
Pues bueno, bien, que está en detalles, pero muy bien.
Te veo primero muy dubitativo a la hora de conceder muchas posibilidades a Feijóo para que aproveche la última bala, para llegar a la Moncloa. Pero yo te quería...
Sí, bueno, pues también lo he dicho, yo sí, tiene la última bala. Sí.
Pero yo te quería preguntar otra cosa. En la que hablas de la chulería de Ayuso y de cómo se comporta, tú que conoces al personaje, ¿cuánta culpa, cuánto tiene que ver Miguel Ángel Rodríguez?
Bueno, a ver, los dos somos castellanos, ¿no? Y lo conozco, pues, cuando se puso el babero. Él era un redactor del norte de Castilla y entonces era de izquierdas, o eso dice, y le pusieron a cubrir la etapa de Aznar en Castilla y León. Y, bueno, pues acabaron... siendo amigos y tal. Yo creo que debe tener mucha, porque claro, yo a Ayuso la he conocido en los platós de televisión, uh-huh. cuando dicen que paseaba la perrita de...
Cuando se peleaba con Pablo Iglesias en Intereconomía y esas cosas.
Sí, bueno, efectivamente. Y entonces, hombre, yo creo que tiene que ver mucho, porque la verdad es que ha ido evolucionando y desde luego, sí, a mí me es una de las sorpresas políticas que mira que yo ya tengo años, ¿eh? Y como diría el clásico, calles en el culo, esto. Pero para mí ha sido una de las sorpresas enormes, porque claro, yo la conocí balbuceando en los tal cual. Y ahora cuando voy, y voy mucho, y como ejerzo mucho de ribereño, de tal, pues no hay alcalde que no te diga si la conoces y si que estarían encantados de invitarla.
Claro.
Exactamente, es una gran lidereza. O sea, eso es evidente, y que ha ganado mucho, pero para mí, cuando empezó, y fue una apuesta de Casado, fíjate lo que es la vida política, Casado se la jugó con ella y con Almeida, uh-huh. Y mira, al final, aunque realmente, ahora que es la efeméride de los 24 meses del señor Feijóo, a Casado estaba sentenciado antes de ese encontronazo fue la espoleta, pero ya desde las últimas elecciones catalanas estaba sentenciado. Había una peregrinación de todos los líderes regionales a Santiago de Compostela diciendo que este chico no tiraba. Y lo que pasa es que encima compran el anónimo que le manda, al parecer, según parece, un actual ministro al secretario general en relación con las mascarillas y el hermano y todas esas cosas.
Llamado Félix.
Y claro, todo salta por los aires, ¿no?
Claro. Ignacio Camacho, ¿también quieres preguntar?
Querido Graciano, buenas noches.
Hombre, querido Ignacio Camacho, ¿cómo estás?
Un maestro. Un placer saludarte.
Tampoco es para tanto.
El maestro eres tú, y en esto de la derecha más. Y precisamente quería comentarte a propósito, por tu largo conocimiento en la historia del centro-derecha español. Tú bien sabes que el centro-derecha, el Partido Popular, ha triunfado cuando ha sido capaz de reunificar todas las corrientes, digamos, a la izquierda del PSOE en una sola formación. Te quería preguntar si ves alguna posibilidad de que eso ocurra a medio plazo y, en general, también en relación con esto, ¿cómo ves la difícil entente entre PP y Vox? ¿A tu juicio deberían de alejarse, acercarse, mantenerse la ambigüedad? ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo no es lo que a mí me gustaría. Yo siempre he mantenido desde el inicio de la transición democrática que eran bienes de Estado la unidad del centro-izquierda y la unidad del centro-derecha, cada uno en sus temas. Felipe González lo consiguió y estuvo 14 años prácticamente con mayoría absoluta. A mí, lo que le reprocho a Santiago Abascal, le reprocho políticamente, está en su derecho de hacerlo, es que si es tan patriota y es tan antisanchista, ¿por qué pone palos en las ruedas para echar a Sánchez? Bueno, se lo he dicho a él personalmente. Entonces, ¿y que tiene todo el derecho? Por supuesto que sí, faltaría más. Y el culpable aparece en mi libro de no haber dado la batalla cultural, sobre todo después de la rebelión, que fue una rebelión en toda la regla de Cataluña, y que hizo una labor magistral y salvó a España del rescate y de entrar en el Averno, que fue Mariano Rajoy. Pero en eso se equivocó,
y dio pie a la ruptura de un bien de Estado. Bien, cuando digo bien de Estado, quiero decir bien de Estado, que con la aparición de un partido teóricamente a la izquierda, del Partido Popular, que era Ciudadanos, y un partido a la derecha, claramente a la derecha, es Vox. Entonces, esa es la situación. Lo veo dificilísimo. Yo lo veo que van a morir con las botas puestas los de Vox. Es decir, porque ahí están las últimas encuestas, y después de lo ocurrido en esa noche, que es como empieza mi libro, que hago un relato inside de lo que pasó en la planta séptima de Génova, después de lo que pasó esa noche semitrágica para un partido que había ganado, creo que eso se va a ir evaporando, sencillamente, se va a ir evaporando. Y yo creo que ahí ya, fíjate, esto sí que es muy actual y no aparece en mi libro porque yo cierro con esa noche ahí, con el relato. Y yo creo que ya hay comunidades autónomas muy importantes donde su jefe de gobierno está pensando en, si no disolver las cámaras regionales, sí esperar que haya un adelanto electoral general para hacerla coincidir y liquidarse a los socios que resultan incómodos, concretamente en Vox, vamos.
Lo dicho, para aprender del pasado y mirar un poquito hacia adelante. Éxodo y poder, una historia crítica de la derecha española. Edita La Esfera de los Libros, firma Graciano Palomo. Gracias, amigo, cuídate.
Un abrazo, Ángel.
Otro.
Y saludo a todos tus clientes.
Otro,
gracias. Y a los dos grandes colegas que tienes ahí.
Bueno, tampoco son tan grandes. Venga, gracias.
Un abrazo.
Adiós, maestro. Chao, chao. A ver si me da tiempo a tocar dos nombres propios en esta tertulia. Ignacio y Alberto. Publica el Confi que Begoña Gómez firmó una segunda carta para apoyar que la propuesta de Carlos Barrabés lograra otro contrato de 4,4 millones de euros de el Ministerio de Economía. Barrabés es el impulsor del máster de Begoña Gómez. Hoy ha reaccionado Félix Bolaños y, bueno, se ha puesto como una fiera.
Me parece tan absolutamente miserable intentar ensuciar donde no hay nada, que es que no tengo nada que decir, porque no voy absolutamente a contribuir en absoluto a nada que tenga que ver con una utilización tan miserable y que supera todas las líneas rojas como la que está haciendo el Partido Popular en ese supuesto.
Yo, más allá de los descalificativos, lo comentaba antes, ¿firmó o no firmó de puño y letra esa nota, esa carta?
Y
ya está.
Y con su DNI.
Ya está. ¿Firmó, sí o no?
Es alucinante. Yo creo que cuanto más insultan con lo de miserable y Pachi López ayer haciendo espavientos, diciendo que preguntaran, que falso, y la portavoz Alegría, todo el mundo, eso demuestra simplemente los nervios que hay en Moncloa. ¿Cómo pueden decir que no hay nada si lo que hay es un documento que se mete dentro de la licitación, en la que esta señora firma con su DNI y dice que estos, la UTE formada por Barrabés y la otra compañía, es perfectamente válida para una adjudicación que tiene que hacer el gobierno de su marido? Y que curiosamente esta empresa Barrabés, pues con el gobierno Rajoy, haber recibido apenas unos miles de euros de contratos públicos. Conoce a Begoña Gómez en el 19, empiezan ahí su relación. Y después de esta carta, en julio del 20, en el 21, en el 22 y en el 23, Barrabés recibe 18 millones de contratos públicos. Entonces, ¿cómo puede decir que no significa nada que esta mujer haya mediado por una empresa que luego es regada con la administración que tiene que decidir su marido? Que le mete contratos desde Nadia Calviño, a Miquel Iceta en Deportes, a Red.es... Pues por mucho aspaviento que hagan y por muchos insultos y por mucho que se hagan, que se indignan, esto va a seguir adelante y esto va a seguir goteando.
Camacho.
A ver, es que hay una cosa que nadie puede negar, porque son hechos objetivos. Y es que las empresas que patrocinaban la actividad profesional de la esposa del presidente recibían ayudas millonarias y contratos millonarios por parte del gobierno presidido por el esposo de la señora Begoña Gómez. Esto probablemente no incurra en ninguna responsabilidad penal por parte de la señora Gómez. Pero en cualquier democracia de cierto nivel de exigencia ética, le costaría el puesto por voluntad propia, por dimisión, al primer ministro.
Por supuesto.
Y ya está, no hagamos, no hay que poner adjetivos. Yo no pongo ningún adjetivo. Cuento cosas, cuento hechos, los hechos que leo. Y que no se pueden desmentir, porque como te está diciendo, está la firma allí puesta. Es decir, que, y las reuniones están reconocidas. Entonces, unas empresas cogen, promocionan la actividad profesional de la señora Gómez. Actividad profesional, por cierto, difusa, abstracta, una cátedra, no sé qué, cuyos resultados también, bueno, pues se podrían auditar. Y a continuación salen beneficiadas, hombre, en un caso incluso con más de 400 millones de préstamos de rescate, y en el otro con 4, 8, no sé qué, en concursos públicos. Alguno de los cuales, además, por cierto, fue recurrido por los competidores, sí, y el gobierno lo tumbó. Esto lo publicáis, creo, vosotros hoy, ¿no, Alberto?
No tenía planes de igualdad, que supuestamente le preocupaba tanto a este gobierno, pues lo ignoraron.
Entonces, bueno, oiga, yo no acuso de nada a la señora Gómez, pero estas cosas en una democracia normal se depuran con la dimisión del presidente.
Me quedan dos minutitos, a ver si me da tiempo. La pareja de Díaz Ayuso, Alberto González Amador se llama, se ha querellado contra la fiscal jefe de Madrid, acusa a Pilar Rodríguez de revelación de secretos por difundir las conversaciones de su abogado con Hacienda. También se querella el Colegio de Abogados. Y publica GAS3 en El Debate, una última encuesta sobre el PP de Madrid. Ayuso lograría 4 escaños más tras estallar el caso de su pareja. ¿Cómo encajáis las piezas? ¿Os cuadra?
No, la encuesta, esta es una encuesta interna del PP, eficiente, que ha hecho GAS3.
Ha hecho GAS3, sí.
Desde el 21 al 27 de marzo, y es alucinante, porque en plena ofensiva...
Yo sí me lo creo.
Y en plena... No sé, sí, hombre, yo viniendo de GAS3, yo también. En plena ofensiva de esto, resulta que tiene 4 puntos porcentuales más, 4 escaños más, está ya en el 51%. El PSOE, hay un 7% de trasvase de votos que se va a Ayuso, un 24% de Vox y el PSOE cae y pierde 2 escaños. Bueno, pues nada, oye, que sigan con esta campaña, y que debe estar encantada, como decía ayer Ayuso, ¿no? Que me llamen a la comisión, que le voy a cantar lo más bonito.
Lo más grande. Sí, pero, lo más grande.
Sí, lo más grande. La cuestión, si el PSOE no embiste contra Ayuso porque crean que la van a derribar. O sea, todos saben perfectamente, Ayuso, todo esto fortalece a Ayuso. Lo que tiene también es que Ayuso es un icono que moviliza a la izquierda, que la aglutina, y en un momento en el que están francamente agobiados por la corrupción, por la amnistía y ahora encima por la aparición en episodios dudosos de la mujer del presidente, pues necesitan encontrar un espejo en el que su gente, sus huestes más cafeteras, se rearmen. Y no hay ningún fantasma mejor para la izquierda que Ayuso. Porque Feijóo, no nos engañemos, Feijóo no causa un rechazo excesivo. Y además Feijóo pues lo ven como un personaje grisáceo, pero Ayuso les pone. Con el resultado que conocemos, efectivamente, en Madrid, que es una derrota devastadora tras otra. Pero sí es verdad que el resto de España aglutina a la izquierda más radical y más arriscada, ¿no? Y por eso lo están haciendo, simplemente por eso ahora electoralmente, pues, claro, Ayuso sale de esta en bajo palio, claro.
Yo creo que...
Dicho lo cual,
muy rápido,
yo soy de los, sí, yo soy de los que piensan que Ayuso no se ha defendido bien en esto, ¿eh?
Sí, yo también.
Yo creo que se debía haber callado en su primer momento, no tener esa defensa que hizo al día siguiente.
Y Miguel Ángel Rodríguez se equivocó.
Yo lo que
creo que dije mal.
Y Miguel Ángel, yo creo que lo que está haciendo es hiperactuando para que vayan a por él, como está haciendo en muchas ocasiones Óscar Puente. Sí. Los dos son de Valladolid, se han debido tener la misma escuela. Y hacen de parapeto para que no se hable de ello. Y simplemente un último apunte. El PSOE debería saber ya que lo más parecido a Pedro Sánchez es Isabel Díaz Ayuso. Y lo que no les mata, les hace más fuerte.
Claro. Sí,
puede ser.
Bueno, Camacho, que muchas gracias.
Buenas noches.
Alberto, gracias, amigo.
Buenas noches.
El tiempo de tertulia lo cierra, como todos los días, Jorge Bustos con su personaje del día. Hola, George.
Buenas noches, Ángel. O sea, el personaje del día no puede ser otro que Luis Rubiales, que ha hecho una entrada bastante espectacular en España. Le ha puesto el listón muy alto a Puigdemont, por cierto. Y es que ha sido detenido nada más aterrizar en España y la Guardia Civil ha tomado declaración antes de ponerlo en libertad para que siga el procedimiento judicial. Y es que nos vamos enterando que Luis Rubiales, más que presidir la Real Federación Española de Fútbol, presidía una trama delictiva. Una que guardaba, por ejemplo, 300.000 euros en cajas de zapatos y que presumía de sus negocietes y de sus comisiones desde hace bastante tiempo. Rubiales, lo recordamos bien, solo cayó después de aquel episodio grotesco e infame del beso no consentido a Jenny Hermoso. Pero los indicios sobre su actividad delictiva venían de mucho antes y nada se hizo. Nada precipitó su caída, nada más que ese gesto de machismo, que ya digo, es absolutamente reprobable. Pero mucho más lo es la corrupción. La corrupción en un ente que es noticia desde hace muchos años exclusivamente por las noticias de corrupción, más que por el juego de los futbolistas de La Roja, ¿verdad? Y ahora que se van a convocar elecciones, está pendiente todavía la profunda depuración de responsabilidades y regeneración de la entidad de la que depende el fútbol español.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Cada mañana en la radio.
Este primero de abril viene además cargado de subida de impuestos.
El dato y lo que significa.
El gas y la luz vuelven a tener el IVA del 21%, después de que hayan decaído las rebajas fiscales que aprobó el gobierno para hacer frente a la escalada de precios provocada por la guerra de Ucrania. Y también suben los impuestos especiales de generación y de producción eléctrica.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Cuando rascas un rasca megamillonario, un rasca por 10 o por 20, o cualquiera de los rascas de la 11, siempre rascas algo.
¿Algo? ¿Algo como qué?
Pues, por ejemplo, puede rascar una celebración, mucha ilusión, y puede que hasta 1.000.000 de euros.
¿Ah, sí? Pues entonces dame un rasca.
Con los rascas de la 11, tienes un montón de maneras divertidas de rascar momentazos y premios de hasta 1.000.000 de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Los lunes. ¿No te apasionan los lunes? El sol brilla con más fuerza, el mar huele más a mar, la gente está eufórica. Como me gustan los lunes. Y los jueves también.
Eurodreams, el juego de loterías y apuestas del Estado, puede hacer que los lunes y los jueves sean tus días favoritos. Porque con Eurodreams puedes ganar 20.000 euros al mes durante 30 años y muchos premios más. Acuérdate de Eurodreams porque si ya hay 9 ganadores en España, tú podrías ser el siguiente. Eurodreams.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Durante las últimas horas asistimos al goteo de informaciones contrastadas que tienen como protagonista a la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez, que firmó una serie de avales para una unión temporal de empresas que participó en varios concursos públicos por los que recibió cuantiosos fondos. Uno de los accionistas de esa unión temporal de empresas era Carlos Barrabés, que diseñó el máster en transformación social competitiva de la Universidad Complutense de Madrid, que dirige la mujer de Sánchez. Nadie niega que la esposa del presidente del gobierno pueda ejercer una actividad profesional privada. siempre y cuando este trabajo no tenga relación con actividades económicas o de influencia en instituciones que dependen de su marido. El hecho de que Begoña Gómez avale a una empresa que se presenta al concurso en un ministerio cuya titular depende de Pedro Sánchez genera una incompatibilidad que no puede ser obviada y que trasciende lo legal. Hay que enmarcar también este proceso en la responsabilidad ética en el ejercicio de la presidencia del gobierno. Ante todo, lo más inmediato es que Moncloa explique con claridad todo lo referido al trámite y resolución de los expedientes avalados por Begoña Gómez para evitar cualquier atisbo de corrupción. El hecho de que las actividades de la esposa del presidente no estén reguladas por ley en España exige una mayor ejemplaridad en lo que hace quien vive en el centro del poder decisorio del destino del dinero público.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.